Desde la fonética y la semántica. Desde la docencia. El diálogo abre las fronteras hacia un nuevo espacio del aprendizaje.
Donde somos más humanos.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Hoy en Lenguajeos hablaremos acerca del concurso de antecedentes en la UCR.
Tenga usted, querida, querido radioescucha, un cordial saludo de mi parte. De igual forma, agradecemos el interés suyo, parte de ese público que nos sigue por medio de las redes sociales, puntualmente por medio del Facebook Live, que se transmite por medio de la cuenta de Radio Emisoras de la Universidad de Costa Rica. Es inicio de semana y sin duda un gusto acompañarle en esta nueva emisión de este su programa Lenguajeos, el programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFED. Mi nombre es Dani Barrantes y durante la siguiente media hora tendremos un programa que sabemos es objeto de interés por muchas personas, tanto dentro como fuera de nuestra institución. Desde múltiples focos sabemos que hoy la Universidad de Costa Rica se encuentra inmersa en un momento o una coyuntura de cuestionamientos, algo que resulta una constante para la mayoría de las instituciones públicas en un país como el nuestro, donde la discusión, la reflexión informada son fundamentales para esclarecer rutas de mejora, pero aún más importante, rutas de respeto y conocer nuestros derechos que suponen vivir en una democracia. Siendo la UCR una institución de relevancia para la realidad de nuestro país y en aras de promover una reflexión argumentada, el día de hoy hablaremos sobre el mecanismo que estableció el Consejo Universitario por la vía normativa, puntualmente en el reglamento de régimen académico y de servicio docente, que por supuesto se ve complementado por algunos otros cuerpos normativos, de eso estaremos hablando. El concurso para adquirir jornada en propiedad en el régimen académico de la Universidad de Costa Rica. Una de las preguntas frecuentes que recibe la universidad y bueno, nosotros en la Vicerrectoría de Docencia es justamente esta, sin duda un tema que es determinante. Estamos hablando del mecanismo que puntúa la estructura legal para que una persona ingrese oficialmente como académica a nuestra institución y con ello adquiera un contrato que le dotan de deberes y derechos como parte oficial, como voz y voto de asambleas, como corresponsable de la toma de decisiones que efectúa nuestra institución, entre otros actos. Y bueno, por ahí dicen que en la vida debemos procurar rodearnos de personas que enriquezcan nuestra percepción de la realidad de manera variada. Se dice también es afortunada aquella persona que entre sus amistades cuente con médicos y abogados. Eso es lo que se dicen entre las calles, según me han contado. Ante tal premisa, no nos podemos alegrar más por nuestro invitado el día de hoy, don Owen Guden Morales. Es licenciado en Derecho, formación que acuñó como estudiante en la Universidad de Costa Rica. De manera complementaria, Owen tiene una formación con especialidad en Derecho Notarial y Registral, también acá de la casa, de la UCR. Él es egresado de la maestría en Derecho Público y hasta el día de hoy se desempeña en el área de asesoría jurídica institucional desde el año 2011, en lugares como lo son el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, el NANAME, pero más importante, don Owen nos hablará de su conocimiento como asesor jurídico de la Vicerrectoría de Docencia. Don Owen, un gusto tenerle el día de hoy acá en Lenguajeos.
Buenos días, Dani. Buenos días a la audiencia. Agradecerle de antemano, ¿verdad?, la invitación y de aprovechar el espacio que sin duda me resulta valioso, ¿verdad?, para divulgar de la labor que día a día se realiza desde la Vicerrectoría de Docencia.
Correcto. Bueno, yo creo que resultará prudente iniciar con el origen, ¿verdad? Owen, ¿nos podrías conversar un poco sobre la necesidad a la que responde la figura del concurso de antecedentes que elaboran las escuelas en la Universidad de Costa Rica y con esto que activan, ¿verdad?, una puerta que permite esa posibilidad de plaza en propiedad para que una persona ingrese a la institución?
Claro, por supuesto. Bueno, como bien lo mencionas, Dani, el concurso de antecedentes es uno de los mecanismos previstos en la normativa institucional para efectos de realizar un nombramiento en régimen académico, bueno, que viene siendo lo mismo, un nombramiento en propiedad en la Universidad de Costa Rica. Para entrar en materia, ¿verdad? Quizá sería importante tomar en consideración un precepto que a nivel constitucional pues, está regulado desde la Asamblea Nacional Constituyente de 1949. Establece ese precepto que es precisamente el principio de idoneidad para efectos de ocupar puestos en diferentes instituciones públicas. Esto, bueno, en realidad responde a una necesidad histórica que incluso viene o tiene su origen incluso desde los aspectos que eran discutidos con anterioridad, incluso en la Guerra Civil de 1948, ¿verdad? Que justifican que se introduzca este criterio debido a que los funcionarios públicos ordinariamente eran designados, si se quiere, por un tema de amiguismo, ¿verdad? O afinidad política, y pues, se daba la particularidad de que con los cambios de gobierno pues, se daba prácticamente una modificación total de las planillas institucionales. Ese precepto viene a ser recogido en la normativa institucional, ¿verdad? De la Universidad de Costa Rica, específicamente bueno, en el Estatuto Orgánico, que es de 1972, y en el Reglamento de Régimen Académico de 1988. De alguna manera se incorpora ese criterio de idoneidad y se pretende que se garantice su cumplimiento a través precisamente de la figura del concurso de antecedentes, que en esencia lo que viene a ver es a verificar que el perfil o los requisitos que cumpla el profesorado de la universidad sea el adecuado para atender una determinada necesidad académica que una escuela o una facultad pues, esté buscando suplir con una proyección de estabilidad.
Muy bien, recordamos, según lo que dicta justamente el cuerpo normativo de la institución, bueno, partiendo de esta lógica del principio de idoneidad que tarde o temprano va a ser fundamental para muchas de las tomas de decisiones de las diferentes unidades académicas y actos de designación pública, ¿verdad? De como bien lo estás explicando, se habla en el reglamento acerca de unos pasos preparatorios, ¿verdad? Estos son exclusivamente o recaen, según el reglamento, en la figura de la decanatura, ¿verdad? De la persona que ocupa la decanatura. Y otro de los elementos, recordamos, es también la existencia de una partida presupuestaria, por supuesto, claro, para que se pueda entonces abrir un concurso en esa, siguiendo esta lógica de idoneidad.
Por supuesto, sí, hay una verificación previa que debe realizar de la dirección académica correspondiente de la unidad. Precisamente, bueno, un aspecto fundamental pues, es la disponibilidad presupuestaria. Claro. Que sabemos que bueno, en la coyuntura actual es un poco complejo, sin embargo, desde la Administración Superior de la Universidad se hacen esfuerzos para mantener casi que mensualmente, ¿verdad?, haciendo publicidad de un concurso de antecedentes para las diferentes unidades académicas, uh-huh, que buscan precisamente pues, dar estabilidad al personal docente de la universidad. Además de eso, pues la definición de los requisitos que debe cumplir el profesorado que va a optar por el ingreso al régimen académico a través de concurso es un aspecto que debe ser, de previo definido, que si bien es cierto responde a una iniciativa de la dirección de la unidad académica, su definición en última instancia pues corresponde al órgano colegiado o a la asamblea uh-huh respectiva de la unidad académica.
Justo esa era la siguiente pregunta que tenía Owen, porque parece ser hay gente que viene y entonces estipula o envía siempre a través en este caso la figura de la persona que esté a cargo de la dirección de una unidad académica, o en su caso, cuando no son facultades divididas en escuelas, pues el decano o decana de una instancia académica, envía esto ante la Vicerrectoría de Docencia para su debida revisión y efectivamente publicación, como bien lo estás mencionando ahora, desde la gestión que ha venido realizando la doctora Marlene León, pues con una periodicidad mucho más, expedita y con mayor cantidad de concursos para poder justamente agilizar todos esos procesos. Pero ese tras bambalinas, ¿verdad? El cómo es que se llega a establecer esa serie de requisitos. Al fin y al cabo los va a decidir una asamblea de escuela, ¿verdad? Que es, o una asamblea de facultad, que van a decir, bien, esto que nos presentan o que se está presentando es congruente con lo que nosotros tenemos, y ese corpus o esos elementos, esos insumos, parece van variando de escuela en escuela, o existe algo ahí además de esto que es, desde la práctica se ha venido viendo en estas revisiones para poder establecer esos requisitos.
No, bueno, efectivamente, como señalas, ¿verdad? La decisión en última instancia reglamentariamente pues está confiada a la asamblea de la unidad académica respectiva. Si bien es cierto, pues se dan diferentes tipos de prácticas a nivel de cada una de las unidades, ¿verdad? Por ejemplo, se puede llegar a conformar una comisión ad hoc previa que venga a definir de alguna manera el perfil que se requiere para el profesor que va a ser contratado, y eventualmente pues ese perfil sea un insumo para la toma de decisión por parte de la asamblea. Sin embargo, como criterios uniformes que las unidades en la práctica sigan, no, ¿verdad? No, uh-huh. no se tienen como tal. Y esto responde pues a una realidad, ¿verdad? Y es que cada unidad y cada necesidad académica va a ser muy, muy variable, ¿verdad? Y además pues también responde a una realidad que se da en la institución, ¿verdad? Que son los nombramientos de docentes interinos que tal vez han demostrado un perfil de cumplimiento de las obligaciones laborales que han sido asignadas, y que de alguna manera permiten perfilar pues algún tipo de recambio del personal docente, y pues eso también sin duda no podemos negar que es considerado a la hora de tomar el acuerdo de asamblea para definir un determinado perfil profesional del docente que se va a contratar.
Okay, entonces lo cierto es que algunas de las escuelas, como bien lo mencionaba Owen, con una figura como lo es una comisión ad hoc, ¿verdad? Me imagino que por ahí van a aparecer algunas otras, y tiene conocimiento uno desde prácticas, qué sé yo, como las comisiones de docencia, un representante de cada de una de las comisiones formalmente organizadas dentro de las instancias, qué sé yo, eso va a ser algo que va a depender muchísimo de instancia en instancia para poder establecer y ayudar a la dirección a establecer esta o llevar ese punto para aprobación por la asamblea de escuela. Owen, ¿existe algo como requisitos mínimos?
Sí, bueno, reglamentariamente el único requisito que se podría señalar como requisito mínimo es el de maestría, ¿verdad?
La maestría,
el grado académico de maestría.
Uh-huh. O al maestría menos, académica o a maestría, y no hace distinción entre...
Okay. Bueno, esa distinción, ¿verdad?, que se da al interno de la institución y en general en el país, ¿verdad?, entre maestría académica y maestría profesional, el reglamento no entró a considerarla, ¿verdad? Uh-huh. Y pues lo cierto del caso es que para efectos del reconocimiento de grados y títulos que hace CONARE, el grado académico es equivalente, aunque con un perfil de salida distinto, ¿verdad? Uh-huh. El reglamento no hace esa distinción. Y bueno, también hacer la aclaración que no solamente maestría, sino que también vía reglamentaria se prevé la posibilidad de que sea licenciatura con una formación de especialidad de posgrado, lo cual uh-huh. se da mucho, por ejemplo, en el área de la salud, ¿verdad? Que los profesores en salud suelen tener una maestría de posgrado, una especialidad de posgrado, ¿verdad? Uh-huh. Que viene de alguna manera a suplir esa formación uh-huh. en el grado de maestría. Ese es, si se quiere, pues el único requisito que reglamentariamente está previsto, con una posibilidad excepcional de excepcionar el mismo. Sin embargo, como una política institucional, pues esa posibilidad prácticamente que está cerrada, siendo que obedece a criterios discrecionales de, claro. de la Vicerrectoría de Docencia, ¿no?
Claro.
Buscando la excelencia y pues la misma crecimiento del perfil académico del profesorado.
Claro. Además de estos criterios que establecen las unidades académicas, Owen, ¿hay alguna previsión o existen regulaciones contempladas por instancias externas a la UCR, que deben estipularse como parte de los concursos de antecedentes? En esta pregunta, puntualmente, lo que me gustaría referirme, o que te refieras más bien, es el, pensemos, que se dio instancias como lo son los colegios profesionales o cualquier otra instancia que regule la práctica o el cómo ejercen profesionales en diferentes disciplinas.
Sí. Bueno, ese es sin duda todo un tema de discusión, ¿verdad? Que, bueno, al menos desde la perspectiva de la Universidad de Costa Rica está de sumo superado, ¿verdad? Sin embargo, pues sí hay, como vos señalás, ¿verdad?, instancias externas, como son los colegios profesionales, uh-huh. que en diferentes momentos han indicado que la colegiatura eventualmente debería ser un requisito para el ejercicio de la docencia universitaria. Lo cierto del caso es que, en efecto, hay leyes orgánicas de diferentes colegios profesionales que estipulan expresamente que la colegiatura en esos colegios es necesaria a efectos de dar docencia universitaria. Sin embargo, pues en la Universidad de Costa Rica, dado el cobijo de la autonomía que está regulada en el artículo 84 de nuestra Constitución Política, eso ha permitido hacer un ejercicio de interpretación normativa que ha permitido determinar en algunos casos la inconstitucionalidad de esas normas, y en otro, más bien la sala, quizás hace referencia el más reciente, que es el de el caso del Colegio de Abogados, se determina a través de una interpretación conforme con el texto de la Constitución por parte de la Sala Constitucional, que la norma, si bien es cierto, no es inconstitucional, no es aplicable a la Universidad de Costa Rica y de por ende a todas las universidades de CONARE, ¿verdad? Esto debido precisamente al ámbito de la autonomía que nos cobija. Igualmente hay un antecedente, si la memoria no me falla, en 1990 con lo que fue el Colegio de Ciencias Económicas, y bueno, sí, desde la Vicerrectoría de Docencia sí tenemos consultas recurrentes de diferentes ámbitos, psicología, biología, por citar solo algunos, en los que diferentes profesionales o los mismos instancias de los colegios profesionales hacen consultas o si plantean solicitudes de información que podría visualizarse que están tendientes a cuestionar, ¿verdad?, esa interpretación que se ha dado, pero que sin embargo desde una perspectiva jurídica, incluso considerando los antecedentes jurisprudenciales, es claro que no este tipo de exigencias externas para requisitos del cuerpo docente de la institución no son acordes con la Constitución. De ahí que no sea necesario incluirlos en los concursos de antecedentes. Sin embargo, pues habría que hacer la aclaración de que en el tanto la universidad cuenta con autonomía para definir cuáles van a ser esos requisitos que debe cumplir su personal docente, podrá en algún momento de alguna unidad académica definir la colegiatura como uno de esos requisitos, quizá tomando en consideración experiencia externa, ¿verdad?, que deba tener el profesor que va a ser nombrado.
Ahora, cuando una unidad académica decidiere incluir la colegiatura como parte de sus requisitos, ¿esto es algo vinculante, es decir, que debe de cumplirse, o es preferiblemente con este requisito?
Pues eso dependerá de la voluntad de la asamblea, ¿verdad? Como dicen ampliamente los asambleístas, la asamblea de las unidades académicas es tiene facultades plenas, ¿verdad? Claro. Para atender las competencias que le han sido asignadas, soberana en esa materia, y como digo, podrá eventualmente definir si el requisito va a ser obligatorio o si va a ser un requisito con esa indicación, ¿verdad?, que es preferiblemente, lo cual para efectos prácticos, ¿verdad?, y a nivel de la Vicerrectoría de Docencia equivale a un como un tipo recomendativo, ¿verdad?, o perfil que se busca. Sin embargo, no va a ser un requisito que su cumplimiento o incumplimiento pueda determinar la exclusión de una oferta por parte de los interesados en la plaza sometida a concurso, ¿verdad?
Claro.
Pero sin duda podría cualquiera de esos escenarios ser considerado, siendo que la previsión normativa de rango legal que lo exige no es aplicable a la Universidad de Costa Rica en los términos expuestos.
Lunes de Lenguajeos, el día de hoy conversamos con el licenciado Owen Gooden Morales, asesor jurídico o asesor legal de la vicerrectora de docencia o de la vicerrectoría de docencia, ¿verdad? Porque además de los, no solamente está escuchando don Owen a doña Marlene, sino que está escuchando también el proceder y revisando todos los diferentes procedimientos que dentro de la vicerrectoría de docencia toman lugar, y tenemos a la carta el tema, el concurso de antecedentes en la Universidad de Costa Rica. Es un tema, Owen, que sin duda levanta discusiones interesantes, posiciones, y casi que también una carta al niño Dios, ¿verdad? Acercándonos a épocas decembrinas. Sin embargo, el día de hoy el ejercicio es fundamental con la presencia y las ideas y el conocimiento tuyo, porque más allá de lo que podría o debería de ser, es fundamental conocer lo que reglamentariamente está estipulado, más allá de lo que muchos o muchas piensen, qué barbaridad que esto lo esté pasando. Bueno, lo que pasa es que todo esto está fundamentado, como bien lo decías con la última idea, tras consultas ante las diferentes instancias, como lo es la Sala Constitucional, como son las diferentes procesos mayores que exceden a la Universidad de Costa Rica y que no necesariamente es un alcahueteo de ninguna forma en el cobijo de la autonomía universitaria, sino que tiene todo este rigor que supone la interpretación legal de entes externos. Eso es importante siempre recordar. Justo en esta línea, o en el pensarnos o pensar esos nuevos escenarios, ¿verdad? Yo sé que el trabajo que te convoca en una plataforma como la Vicerrectoría de Docencia tiene que ver con el apego a lo que literalmente está establecido, no a lo que se estableció en el reglamento, sino que es hacer una guía para poder comprender a la gente cómo es que se aplica la normativa dentro de nuestra universidad. Pero entonces tenemos algunos casos que resultan de repente interesantes. Por ejemplo, en el año 2004, el mismo Consejo Universitario, es decir, quien está a cargo de cualquier tema de gestión, creación, modificación de cuerpos normativos de nuestra universidad, por medio de su comisión de política académica, aprobó algo que ellos titularon como perfil de competencias para el profesorado de la Universidad de Costa Rica. Esto es un insumo que establece con mayor detalle. Incluso hay un cuadro con diferentes justamente competencias, es lo que ellos dicen. Ciertas características que deberían tener las personas docentes en nuestra universidad. ¿Sabemos si en la práctica este tipo de instrumentos son tomados en cuenta como herramientas para estas tomas de decisiones, por lo menos por parte de las unidades académicas dentro de esas consultas que te llegan?
Sí, bueno, ahí sería importante pues hacer una aclaración, ¿verdad? Y si bien es cierto, bueno, como lo mencionas, Dani, se cuenta con ese insumo, ¿verdad? Lo cierto del caso es que el mismo Consejo Universitario, en su ejercicio de potestad normativa, ¿verdad? Ya no de un instrumento como estos, que supongo que habrá sido aprobado vía acuerdo, sí, sino vía reglamentaria, decidió que la decisión última de los requisitos que debían ser previstos o que van a ser necesarios para cumplir, optar por una plaza sometida a concurso de antecedentes, es una decisión soberana de la Asamblea de la Unidad Académica, y estableciendo reglamentariamente el único requisito de del grado académico mínimo, ¿verdad?, que mencionábamos anteriormente. Ese otro insumo que se menciona, si bien es cierto, podría ser tomado en consideración por las unidades académicas, reglamentariamente no están obligadas a hacerlo, ¿verdad? Esto por un tema de rango normativo, incluso, ¿verdad? No sé cuáles habrán sido las razones que me dieron a la hora de tomar ese acuerdo por parte del Consejo Universitario, pero insisto, reglamentariamente la definición de los requisitos es una competencia plena y exclusiva de las asambleas de las unidades académicas en apego al reglamento del régimen académico, pero que sin embargo podría tomar en consideración ese tipo de insumos. Que no dejan de ser llamativos también, incluso desde un punto de vista competencial, ¿verdad? Pero que sin embargo son valiosos, ¿verdad? Y que claro, tanto el Consejo Universitario, la Vicerrectoría de Docencia, podrán formular recomendaciones desde el punto de vista del perfil que debe cumplir el personal docente, que eventualmente sean tomados en consideración por parte de las unidades académicas.
Por cierto, bueno, ahora que lo mencionaste y esto se me quedó en el camino, el acto de adjudicación de una plaza cuando se saca un concurso y vuelve a la asamblea, ya vienen los oferentes, hubo un proceso de curaduría, digamos, de los diferentes oferentes. Uh-huh. ¿Cómo es que sucede? ¿Qué cosas es importante recordar?
Sí, tal vez ahí destacar, bueno, como se señala, los requisitos son definidos por la asamblea. Y a partir de esa apertura de recepción de ofertas, se conforma a lo interno de la unidad académica una comisión calificadora. Esta comisión, bueno, está prevista su conformación vía reglamentaria, es obligatoria, y es a esta a la que le corresponde el análisis de los atestados de los oferentes para efectos de determinar quiénes cumplen y quiénes no cumplen con los mínimos establecidos en el cartel del concurso. Esta labor, si se quiere, técnico-académica, de alguna manera vino a ser clarificada con una reforma que se da en el Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente del 2008, y de alguna manera deja demarcada, ¿verdad?, la distinción entre la competencia asignada a la comisión calificadora y a la asamblea, que luego de esa calificación realizada por la comisión, vuelve esa lista de personas precalificadas que tienen que llegar a un puntaje mínimo establecido en la normativa, para que puedan tomar de esa lista la asamblea decidir cuál de esos oferentes pues, eventualmente va a ser el que resulte adjudicado de alguna de las plazas sometidas en concurso. Esto es importante y pues se hace la acotación porque sí se da mucho en la práctica, ¿verdad? Que quizás las asambleas de las unidades buscan hacer consideraciones de orden técnico-académico, ¿verdad? Quizá previendo que pueda darse algún, quizás presumiendo que podría darse un vicio en lo actuado por la comisión calificadora, pero que sin embargo reglamentariamente no está habilitada la misma asamblea ni ninguno de sus miembros para cuestionar en sí el informe que rindió la comisión. Uh-huh. Eventualmente, si eso llegara a ceder, tampoco estamos diciendo que si hay un vicio eso vaya a quedar tal cual, uh-huh, sino que precisamente las instancias de revisión son posteriores y que el acuerdo que toma las que debe adoptar la asamblea debe adoptarlo con base en el informe, en lo dictaminado por la comisión calificadora. Si eventualmente se incurrió un error, que pues es viable, ¿verdad?, un error administrativo en la tramitación de este tipo de procedimientos, eso será revisado eventualmente por parte de la vicerrectoría de docencia o incluso la rectoría cuando eventualmente alguna persona legitimada interponga alguno de los recursos previstos en la normativa.
Finalmente, Owen, en estos últimos dos minutos que nos quedan, una parte que nos permita tal vez inspiración dentro de esos casos que has conocido o que se conocen también desde nuestra lógica universitaria, ¿cuán dentro de esta lógica de estructuración del proceso, dado que hay tanto espacio para maniobra, digámoslo así, ¿verdad?, para poder establecer y cómo es que se llega a eso, de forma que tenga ahí como una prevista también legal, pero sopesándolo con lo académico, ¿qué ejemplos se te vienen a la cabeza de algunas escuelas que perfilan un ejercicio, un mecanismo de escogencia adecuado?
Claro, bueno, quizá reseñar tal vez el caso de la Escuela de Filosofía es uno al que uno siempre usualmente hace mención, ya que su previsión, vamos a ver, la previsión que realizan para efectos de atender sus necesidades de cuerpo docente responde a una lógica, vamos a ver, de programación, ¿verdad?, desde el punto de vista del recambio del personal docente, que incluso se da a nivel de nombramiento de personal interino, ¿verdad? Ellos cuentan con un listado de personal interino, si se quiere, precalificado, podría decirse, que ante una eventual necesidad de personal docente, pues al que ellos recurren, ¿verdad?, de alguna manera, confiados de que pues es un profesional en el área que ha demostrado que tiene un perfil que podría atender la necesidad que se está planteando. Y de ahí, pues, precisamente esa lógica del recambio de la eventual incorporación de personal interino, uh-huh, viene también de la mano eventualmente con un ingreso al régimen académico, uh-huh, sea por concurso de antecedentes, como lo estamos conversando, o pues alguna de las otras vías de reserva, uh-huh, de plaza, ¿verdad?, que podría también realizarse. Pero que sin embargo, pues tal vez resulta paradójico desde el punto de vista vamos a ver, del recambio, ¿verdad?, que debe darse y de la previsión que se debe hacer a futuro para efectos de ir supliendo las necesidades de personal docente.
Perfecto. Y yo creo que, bueno, esto todavía nos quedará cuerda para seguir desarrollando todos estos temas, pero hemos abarcado en esta media hora un tema, por lo menos desde esa globalidad y ciertas sugerencias y advertencias que se deben y se prevén reglamentariamente. Un gusto y un agradecimiento a don Owen Wooden por su amabilidad y muchas compartir gracias estos importantes conocimientos el día de hoy. Y por cierto, aprovecho para felicitarle a don Owen con antelación, dado que el próximo mes, es decir, en diciembre, engrosará la lista de nuevos graduados como estudiante de la maestría en Derecho Público UCR. Enhorabuena.
Muchísimas gracias, Dani. Muy amable.
Pura vida. Y de igual forma, un agradecimiento a Radio Emisoras UCR, quienes nos ofrecen este espacio semana a semana en controles, a mi estimadísimo don Kenneth Goyenaga, qué bárbaro, don Kenneth, y a Sharon Santamaría, quienes amablemente nos asisten con la gestión en redes sociales también, y a ustedes les auguro, a quienes nos escuchan o nos ven por medio de las mismas redes sociales, una semana de éxito rotundo. Hoy es lunes 18 de noviembre y un servicio para la comunidad es apenas 37 días los que nos separan de la noche navideña. Hasta entonces, no la noche navideña, pero el próximo lunes con un nuevo programa a las 8. Hasta entonces, ese éxito rotundo.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.